Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que como siempre hacemos desde los estudios de Radio Martín en Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, gracias por estar acá en la tertulia de las noticias como son.
Y muchísimas gracias a todos aquellos que están a través de redes sociales, los que nos están escuchando y viendo sobre todo a través de Facebook y por supuesto a través de la plataforma YouTube. Y por supuesto siempre decimos y enfatizamos a aquellos fieles oyentes de la radio, de Radio Martí, a través de la onda corta y de la onda media. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, un superministerio controlará las más de 2.000 empresas estatales cubanas. El proyecto de ley se inspira del sistema chino, aunque sin los mecanismos de mercado presentes en el gigante asiático.
Imagínese usted.
No ha comenzado, así que no sabemos qué habrá.
No, sí, habrá lo mismo.
Control, está en papeles.
Control, en control papeles. Y control. Y
bueno, después, eso siempre ha estado.
Después dicen que no hay una. O sea, que
después
que
dicen
todo,
¿qué?
Que no hay centralismo, o sea, que no todo está centrado en el gobierno. Por Dios, hasta las empresas estatales, todo. Habría que preguntarse cuál es el objetivo. ¿Será los rusos?
Espere la asamblea.
Vamos a ver.
El próximo, creo que 22.
Sí, al final de año siempre lo hacen.
Ahora, el 22. Uh-huh. Vamos a preguntarle a nuestra invitada de hoy acá a la tertulia. Después, ministro de Economía dice que se ralentiza la inflación y los cubanos lo mandan a callar.
Imagínese usted decir, un ministro de Economía decir que la inflación en Cuba se está parando.
Ralentizando.
Sí, ralentizando, parando, deteniendo, que ya hay menos inflación. Imagínese usted la reacción que puede tener esto. ¡Qué Dios!
Y Cuba entre los 4 peores países del mundo en libertad educativa. Las propuestas de hoy acá en tertulia.
¿Usted se extraña de esto último?
No.
¿Se acuerda?
Absolutamente.
Cuando nos enseñaban a leer con la R de Raúl y la F de Fidel. Bueno, imagínese usted, desde que nosotros éramos chiquiticos. Bueno, pues nada, tenemos a Miriam Leiva, periodista independiente, tiene su columna, escribe para Cubanet y además tiene su propio blog, Reconciliación Cubana, que se lo recomendamos. Así que con Miriam nos vamos, y de estas noticias, por supuesto, nos vamos ya, Juan, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida. ¿Cómo está La Habana?
¿Qué tal, Miriam?
Bueno, aquí La Habana es inflada completa.
Y un poco más fresca, creo que más fresca, ¿verdad?
Sí, más agradable.
Bueno,
el clima por lo menos nos favorece.
Hay un alivio en ese
sí, punto. Por lo menos bueno, en el clima, sí. Pero sigue inflada, ¿sabes? Como dice Miriam Leiva, me encantó eso, sigue inflada La Habana.
Bueno, a menos de 10 días del comienzo de la próxima sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, es el 20 de diciembre, donde se dará luz verde al anteproyecto de ley de la empresa estatal socialista, el economista cubano Pedro Monreal ha adelantado el texto desconocido hasta ahora, cuya mayor novedad es la reorganización de las 2009 entidades existentes bajo el control de una sola estructura. El experto la considera la modificación más importante de la institución económica del país desde 1976, aunque admite que parece ser injustificadamente optimista respecto a que el nuevo andamiaje pudiese insuflar eficiencia manteniendo un mecanismo voluntarista de formación de precios. Dice 14 y medio, la norma estructura del sistema empresarial cubano, por supuesto, de manera distinta a cómo ha estado en los últimos 60 años al crearse el Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales, una suerte de superministerio, como ya decíamos, dependiente del Consejo de Ministros, claro, todo atado, que ejercerá funciones de propietario de la totalidad de empresas del Estado, salvo las excepciones que se autoricen. Por cierto, el cambio supone que los actuales ministerios y sus dirigentes dejen de atenderla.
Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales. está, por lo menos el nombre es bonito. ¿Qué es lo que pretende hacer el gobierno cubano? ¿Por qué está haciendo esto el gobierno cubano?
Dice Monreal que llama la atención que la denominación del nuevo superministerio, Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales, se asemeje al de una importante institución de la reforma en China, Comisión Estatal para la Supervisión, Administración de los Activos del Estado, y reflexiona él, pero hay notables diferencias entre ambas instituciones, la principal siendo esta, la Sanate, no la pastilla, sino la Comisión Estatal, claro, funciona en el marco de una economía con un alto grado de mecanismo de mercado y de una empresa privada. Tremendo enredo.
Le quedó bien. No es SANAC, es SASAC. Es SASAC.
Sí, porque es tan larga la palabra.
Miriam Leiva, no sé, la pregunta es, ¿qué está buscando el gobierno cubano con este Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales?
Usted le ha pasado a Miriam la pregunta del día.
De los 64.
No, la del día.
Sí, señor. Miriam.
Bueno, a mí me parece que, bueno, como ves, hasta el gran economista en Monreal dice que es muy, o sea, que no hay suficientes elementos para tomar expresiones ya sólidas, pero de todas maneras a mí me parece que lo fundamental es que este gobierno que está en funciones en Cuba en estos momentos lo que busca es asegurar en sus manos todos los activos del país, todas las fábricas, todas las empresas, o sea, que no sea una cuestión de un artículo en la Constitución, sino que sencillamente pase a lo que están haciendo ellos hasta ahora, pero consolidarlo más, o sea, establecer sus designios, lo que ellos decidan, pero además ser los propietarios en la práctica. En la práctica el gobierno va a ser el propietario real. Y hay una cuestión, que esto todo es una gran mentira, porque se han pasado estos años diciendo la autonomía empresarial y que ahora las empresas tienen que ser rentables, pero con sus gestiones propias, que los trabajadores van a tener más que decir. Pero evidentemente en estas condiciones hay que ver las empresas qué posibilidades reales tienen de ser, de auto dirigirse y de ser eficientes, y quiénes van a ser realmente los directores de esas empresas. Hay que pensar que este gobierno está ligado totalmente a los militares, realmente la mayoría, muchos de ellos son militares, incluso en el buró político del partido, y bueno, la empresa Gaesa quizás esto constituye una nueva versión o una filial de la empresa Gaesa, o sencillamente del mismo establecimiento militar. Bueno, en fin, que ellos se están posicionando para cada vez tener una seguridad mayor de que son propietarios, porque, señores, la situación que tiene Cuba, en cualquier momento ellos toman la decisión de empezar a vender desde los hoteles esos que han hecho que no tienen cómo llenar, hasta ya están prácticamente vendiendo las tierras, y así van a seguir poco a poco dándole una vuelta y vendiendo las propiedades que supuestamente son del pueblo cubano. Y entonces, ¿a quién se lo van a vender? Bueno, posiblemente entre ellos mismos, ya legalizar estas propiedades. En fin, aquí se puede estar especulando, pensando, haciéndose una gran matanza del cerebro de uno, pero eso realmente nada más que un grupo real de los que están aquí en el gobierno son los que saben lo que trae esto detrás. ¿Qué es lo que ocurre? Perdona, nada más que paráteme. ¿Qué es lo que ocurre? Que inclusive en el Consejo de Dirección están los trabajadores, pero sin ninguna voz, o sea, para que estén sentados ahí. Entonces, esto es, hay que ver lo que la gente está diciendo en la calle, que están realmente hablando de la situación que están viviendo la mayoría de la población, que es de hambre, y con las medidas que están tomando, que no se parecen en nada a las de China. China abrió el mercado, China sí priorizó empresas, pero le dio oportunidades a todo el mundo, inclusive al campo, y esa sociedad floreció. Esta cada vez más es de un grupo y de los países que ellos le están dando entrada fundamentalmente Rusia, bueno, y parece que en el caso de esta reforma va a tener más influencia la reforma china, pero sin que sea la reforma china realmente.
Claro que sí.
Dice la nota, como ya se había anunciado, la norma dividirá en tres grupos a las empresas estatales, categoría A, categoría B, categoría C. Y creo que lo importante viene aquí. El anteproyecto señala que solo habrá subsidios por pérdidas en casos excepcionales para situaciones puntuales y no de carácter ilimitado en el tiempo. Además, la empresa que no pueda cumplir, ojo con esto, la que no pueda cumplir con el pago de sus deudas y obligación con sus activos o presente pérdidas de manera sostenida, será sometida a un proceso de insolvencia o quiebra de conformidad con la legislación vigente.
Yo te digo con honestidad.
¿Cuántas quedarán en pie?
Vamos a la próxima noticia ya, ¿no? Pero yo te digo con honestidad. El gobierno cubano sigue apelando, sigue insistiendo, sigue apostando a la empresa estatal socialista. Señores, no funciona. No funciona la empresa estatal socialista. De verdad que no funciona.
Pero Titov le dice otra cosa. Hay que ir por otro camino.
Titov, el ruso, sí. el asesor de Putin, de economía, y aparentemente es el hombre que está dirigiendo es el que está dirigiendo lo que él quiere para que lleguen los inversionistas rusos. No sé lo que él quiere ni lo que quiere Titov, quiere la bancarización, quiere mayor control, chequeo o mayor transparencia, claro, de las empresas.
Aquí se habla de posibilidad de los chinos, tal vez sea también los rusos.
Pero es que ya el gobierno cubano no sabe por dónde irse.
Vamos a la próxima, Juan.
Y no, ni chino, ni ruso.
No, tranquilo. Vamos, Juan.
Horrible. Vamos a la próxima porque ya no sé qué decir ya.
Estás escuchando las noticias como son.
De verdad que no hay un economista que entienda esto.
Bueno,
¿no?
Pues mire la que yo traigo ahora de un economista, el viceprimer ministro cubano, titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, que sabemos que no es primo suyo.
No.
Ha informado que la inflación minorista en el país, en Cuba, se había ralentizado en noviembre de 2023 con relación al mismo mes del año anterior.
Dios mío.
La inflación minorista en noviembre fue de 2,29%. En noviembre de 2022 había sido 4,11%. Y con este resultado se acumula en 2023, entre enero y noviembre, un índice de inflación minorista de 27,03% y un índice interanual, noviembre 23 a noviembre 22, de 31,78%, escribió el funcionario Gil en su cuenta X, antes en llamada Twitter.
¿Tú usted entiende lo que él quiso decir?
No, pero viene muy bien porque se acerca a la Asamblea del Poder Popular y pienso que estos datos lo va a vaciar, lo va a exponer delante de los delegados.
Yo lo único que pregunto es, pregúntele a un cubano.
Pregúntele a Miriam Leiva cuál es la realidad.
Pregúntele a un cubano cuál es la realidad. El proceso inflacionario, sí, en Cuba está cediendo.
Sí.
Cuando el cartón de huevo no sé cuánto vale. Cuando
y el tomate, el arroz,
y la zanahoria y todo vale un mundo que nadie puede mantener.
Miriam, vamos con la realidad que usted sí la vive allá en La Habana.
Bueno, yo lo que estoy viendo y es evidente en los mensajes que le mandan, que este señor Gil está montado en una burbuja que no le interesa nada más que lo que ellos están decidiendo. Pero hay una realidad, Gil es la cara o el ejecutor, con su sonrisa lozana, cada día más fresco, más gordito, pero hay una realidad, esto es una cuestión de gobierno. Y sencillamente tiene relación con lo que veíamos antes, o sea, el gobierno no le interesa la situación de este pueblo, evidentemente, lo que interesa es preservarse ellos, coger las mejores tajadas y bueno, y supuestamente engañar con esas cifras que además no son confiables, porque son las cifras que ellos dan. Y el pueblo, el país, no cree en nada de eso. Sencillamente hay que oírlo, hay que hablar con la gente, porque ayer me decía un señor en una cola del PAN, mire, yo hasta esta que ellos inventaron, digo, sí, la tarea de ordenamiento, esa misma, mire, a mí me daban en mi trabajo adicional 20 CUC, con eso yo podía completar las cosas que me hacían falta, sobre todo de comida y otras. Ahora, con la pensión que yo tengo, yo no puedo comprar prácticamente ni lo que me hace falta para comer. Y claro, así es, eso sin yo conocer a ese hombre, nada más que hay que pararse en una cola o en un lugar sencillamente, y la gente lo que está es conversando esto porque hay una situación de hambre, hay una situación que ellos sencillamente no les interesa, ellos salen a viajar en los sanos y a decir cosas que están totalmente alejadas de la realidad, como esto de la inflación. Señores, ¿qué inflación? Si esto crece y crece y ustedes no la viven, ustedes dicen cifra, pero hay que vivir esto y realmente no tienen una base que uno pueda confiar en ella. Y que lo más importante es, bueno, ¿y cuál es la solución? ¿Qué medida van a tomar ustedes para revertir la inflación? ¿Qué medidas van a implementar ahora en la Asamblea Nacional para no ir nada más que ahí a dar datos y aplaudirse y aprobarlo todo por unanimidad?
Claro, es interesante, José Luis, yo creo que vale la pena leer, porque esta nota habla también de las reacciones de las personas en Cuba. Acuérdense que esto lo dice el ministro, viceprimer ministro del gobierno cubano,
y lo dice en su cuenta Twitter.
En su cuenta de X. Dice, hay una respuesta que le dice: y ustedes, incapaces de controlar la inflación por negarse a liberar los esfuerzos productivos o las fuerzas productivas y cesar las violaciones de derechos humanos, mejor cállate, ya cansan con su muela y sus mentiras. Se ve que las consecuencias no las sufren ustedes y los suyos, respondió un usuario identificado como Moisés Leonardo Rodríguez. Hay otro que dice: no sé esos números, ¿qué le dirán a usted? Lo que sí sé es que comer cada día es más difícil. Dificilísimo. Todo ha subido de precio en comparación al año anterior. Así que cómase usted esos números que no dicen absolutamente nada. Es la gente que le ha respondido en su cuenta de Twitter. Y de verdad, Miriam Leiva lo decía, una cosa es lo que escriben estos funcionarios y una cosa es la realidad que están viviendo los cubanos dentro de la isla.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Una tras otra.
Sí, sí.
Bueno, Cuba, República Democrática del Congo, Etiopía y Arabia Saudita, los cuatro peores países del mundo en libertad educativa, así registra una involución de la materia según la investigación La Libertad de Educación en el Mundo, que fue reportada desde Madrid, España, por nuestro corresponsal Michel Suárez, y la hizo la Universidad CEU San Pablo. Cuba es el único país latinoamericano ubicado en el grupo 1, que recoge a los de menor valor promedio en el índice de libertad educativa. Yo creo que hablar de educación daría un programa y no hay para eso en este momento.
Yo creo que Miriam puede hablar muy bien, pero nosotros también podemos hablar. Uh-huh. ¿Usted se acuerda cuando usted estaba en la primaria, en la secundaria y en el pre?
Eso hace muchos años.
¿Se acuerdan los matutinos?
¡Hombre!
Así que hablando de libertad de educación, Miriam Leiva, adelante con tu comentario.
Bueno, libertad, ahora vemos que, bueno, alguien hace un estudio y lo publica, pero es lo que ustedes dicen, desde la primaria, las escuelas en el campo, y posteriormente, o sea, que sencillamente desde el matutino hasta todo lo que los niños han aprendido a decir que son mentiras, han deformado todas estas informaciones sociales que tenemos ahora, son esa base, o sea, han deformado los principios, la moral, la ética, las contradicciones cubanas, porque sencillamente tenían los niños desde que llegan al círculo que repetir lo que le dicen ahí, y si no, hasta de los padres son llamados y tienen la represalia, tiene consecuencias. Aquí en Cuba sencillamente un padre no puede decidir cómo quiere educar a su hijo, inclusive esto de educarlo en su casa, ha habido juicios en tiempos pasados por algún padre que quería sustraer a su hijo de todas estas directivas del gobierno y educarlos en su casa. Entonces es una situación que tenemos desde el año 59 incrementado, y con la propaganda de que educación para todos y que este es el país de mayor nivel cultural, etcétera, etcétera. Es verdad que se logró un nivel cultural, pero todo eso está sobre las espaldas de todos los cubanos que por generaciones se sacrificaron, nos sacrificamos para pensando que iba a haber algo mejor o sencillamente porque no nos quedaba más remedio que aceptar eso. Entonces, es una situación que la vemos en todo aquí en Cuba y es escandaloso que estemos con países como, imagina, República Democrática del Congo, donde todos los días hay una matanza, un retroceso, un país tan rico y que sencillamente no progresa y así otros. Y es increíble que al cabo de todos estos años de sacrificio de la población cubana y de estarle coartando los derechos a los padres, pues todavía estemos en colocados en esta situación.
Es importante esta parte, dice la investigación, concluye que los países con más libertad educativa son más desarrollados en lo económico y en lo cultural, con mayor nivel de libertad de prensa y política, y tienen incluso mayores niveles de felicidad o de satisfacción entre su población.
Yo uno puede hablar tanto tú como yo, quizás Miriam no, porque Miriam, gracias a Dios, estudió su primaria y su secundaria en otro sistema, no en el sistema comunista, después de 1959. Pero nosotros sí tenemos muchísima experiencia del 59 para acá. Y las lagunas informativas que nosotros tenemos como personas, como estudiantes, son grandísimas. Las lagunas que tenemos en cuanto a la verdad de la historia son grandísimas. Nosotros no tuvimos acceso a dos partes de la historia y que entonces había que tomar decisiones. No, a nosotros nos daban una sola parte de la historia como la verdadera. Nos enseñaban que Fidel y Raúl eran los que tenían la razón, que toda la revolución cubana tenía la razón. Nosotros no supimos nada de lo que hacía, digamos, la dictadura de Batista. No supimos absolutamente nada. Nos enseñaron que la dictadura de Batista era mala y punto. Y había que repetirlo de esa manera. Yo no sé si era buena o era mala, pero nos enseñaban a que era mala. Nos enseñaron a que la república era mala. Nos enseñaron que la república quedó con la enmienda Pla y por lo tanto bajo el dominio de Estados Unidos. Y ahí quedamos. Nosotros no tuvimos nunca una historia de verdad, una historia de lo positivo y lo negativo para sacar nuestras propias conclusiones.
Y nos pedían que fuéramos incluso como quien tú sabes.
Sí, pioneros por el comunismo, seremos como ya tú sabes quién era.
Y cuando uno se entera...
Óigame.
Sí, perdón, Miriam, adelante.
No, yo lo que quiero decir es que por la forma en que tú me has puesto, parece que yo estoy del siglo pasado, del 18. No, yo quiero decir que sí, que inclusive yo empecé a estudiar en otro sistema, inclusive algún tiempo en Estados Unidos, pero... Yo hice toda la universidad y otros estudios pues aquí en esta situación y en este sistema. Quiero también decir que sencillamente esto se mantiene, ellos están reverdeciendo esto que ustedes están diciendo, otra en andanada de reescribir la historia de Cuba en estos momentos y es porque, bueno, quieren... que esa misma niños, esa juventud, pues siga lo que ellos dicen y cómo se desvirtúa todo.
Lamentablemente, lo que tiene que preocuparse el gobierno cubano, tiene que preocuparse por enseñarle más ortografía a los cubanos.
Mucha ortografía,
sí,
porque
señor,
lo que uno ve también por esta parte de acá...
Desafortunadamente, lo que uno ve en redes
y
sociales...
Y profesionales.
Lo que uno ve en redes sociales de los cubanos que escriben de Cuba, dentro de Cuba, es terrible. Y no, la culpa no es de ellos. La culpa es que se ha descuidado muchas veces el sistema informativo por ideologizarlo de la manera que lo están ideologizando. Pero bueno, déjame quedarme aquí.
Sí, señor. Gracias, Miriam Leiva. Gracias a ustedes también. Hasta aquí entonces, Tertulia.